En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Bienvenidos amigos Radio Escuchas a Opinión Universitaria, un programa de carácter académico y educativo que toca temas de carácter nacional. En esta mañana vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, sobre lo que es la resiliencia, así como lo he escuchado, la resiliencia. Para ello tenemos un experto que está trabajando en el monitoreo volcánico de la Universidad del Salvador. Le damos la más cordial bienvenida a Edgar Antonio Marinero Orantes, docente e investigador de la Facultad Multidisciplinaria para Central y también es miembro del monitoreo volcánico de la UES. Bienvenido, Edgar.
Le damos gracias por estarnos escuchando esta mañana y nosotros nos sentimos muy felices de compartir nuestro conocimiento con toda la sociedad salvadoreña, especialmente la comunidad universitaria y también las comunidades que nos escuchan a través de los diferentes medios electrónicos. Gracias, pasen buen día y vamos a compartir ese conocimiento sobre ese tema que el término es nuevo, pero el trabajo se viene haciendo desde 1998.
Bien, aquí vamos a hacer una pequeña referencia para que nos contextualicemos, ¿no, amigos Radio Escucha? Ellos están trabajando desde el Consejo Superior Universitario, CESUCA UES, con el proyecto PRICA C108, que se llama Culturización del Riesgo Volcánico en las comunidades de las áreas críticas del sur y suroeste del volcán de San Miguel Chaparrastique, en El Salvador. Entre ellos, pues, uno de los componentes que visualizan, se habla de que hay afluentes de agua lluvia, ¿no? Y hay también deslizamientos por lluvias en el volcán. Para ello, ellos han conformado una red de líderes comunitarios en los cantones de Los Moritas, La Ceiba, Piedra Azul, Barrio Concepción y Placitas. Una de las características de este evento o de este proyecto es fortalecer la capacidad a nivel comunitario a través de capacitaciones orientadas a la prevención, mitigación y atención de situaciones de riesgo para la coordinación de localidades de gestión integral de riesgo volcánico. Para ello, si quiere, hablemos para que nuestra comunidad universitaria, nuestro público, se ubique cómo podemos entender el concepto de resiliencia, ¿no? ¿Qué podemos entender por riesgo, ¿no? ¿Qué podemos entender por gestión? Entre esos aspectos que van desarrollados en este tema.
Bueno, sí, como planteas, estamos en el marco del proyecto PRICA, que es un proyecto financiado por COSUDE y administrado por el Consejo de Universidades Públicas Centroamericanas, CESUCA, que tiene sus oficinas en Guatemala. Esa iniciativa parte como un esfuerzo de las universidades públicas de Centroamérica de acercar el conocimiento a las comunidades que se encuentran en lugares de riesgo. Nosotros como monitoreo volcánico venimos trabajando específicamente en las zonas volcánicas de nuestro país y tomando en consideración que el volcán de San Miguel es el más activo de nuestro país y que había recién hecho erupción, nosotros planteamos esa iniciativa de desarrollar ese proyecto, considerando que esas familias o esos asentamientos humanos en el perímetro del volcán necesitan estar preparadas para reaccionar ante ese momento. Vamos a entender un poco la resiliencia como el proceso que los asentamientos humanos llevan a cabo con el fin de recuperar su estabilidad normal en todas sus dimensiones, en lo económico, en lo social, en la parte de estructura, ya sea calles o casas, en la parte de sanidad, en la parte de movilidad. Ese es un concepto que nos lleva a que las personas, luego del impacto de un fenómeno, ya sea hidrometeorológico o geológico, puedan recuperar su vida normal. Y creo que uno de los ejemplos más emblemáticos que podemos recordar es la AR que sucedió en Verapaz, San Vicente, que fue un fenómeno hidrometeorológico que impactó esa zona específicamente y que dañó buen porcentaje de la ciudad de Verapaz. Ha pasado ya bastante tiempo desde ese impacto, de ese fenómeno, y nosotros, si vamos a ese lugar, podemos observar que la comunidad ha vuelto a recuperar su ritmo de vida. Ahí hablamos de la parte de sanidad, la parte económica, la parte de producción, la parte educativa, bueno, la parte emocional. Y es un concepto que abarca esa parte del ser humano que debe de ponerse, o sea, de recuperarse de un impacto, de un problema o de un fenómeno, en este caso hidrometeorológico, para continuar desarrollando su vida normal. Creo que es un concepto que se ha venido trabajando desde 1998, y recuerdan las personas en 98 su giro del país, lo que es el huracán Mitch, que fue uno de los primeros fenómenos fuertes que hemos sufrido en este siglo y que dio paso a la creación de muchas instituciones, porque el impacto fue tan fuerte en nuestro país que dañó las estructuras físicas de nuestro país, la parte económica, la parte productiva, la parte emocional de nuestra gente. Entonces, esa recuperación de ese tipo de impacto de fenómenos naturales es lo que nos permite les permite a las poblaciones humanas recuperarse de esos daños, de esos impactos fuertes. Otros ya recuerdan es el terremoto que sucedió aquí en el país y que creo que ya estamos casi a 100 años de esa fecha. Y el país ha vuelto a recuperarse y juega parte mucho todo el tejido social que existe en nuestro país, y específicamente la universidad tiene un papel muy fundamental porque es la que puede generar el conocimiento que se necesita para que las comunidades encuentren estrategias y que les ayuden a ser más eficientes o más resilientes, o que puedan recuperarse más rápido su vida normal luego del impacto de un fenómeno natural.
Aquí me llama la atención, y es que, digamos, se puede decir que este es un marco referencial de la resiliencia. A ver si no estoy equivocado. La resiliencia es cuando la capacidad de recuperarse después de un hecho. Deduzco que antes de... Bueno, primero tiene que haber un hecho para luego reaccionar y decir, tomar medidas previas. Las medidas previas pueden ingresar en ese concepto de la resiliencia, o es otro concepto, o es otro tema. Por ejemplo, yo decía, acciones para tomar como prevención y mitigación antes de un evento, ¿entran en resiliencia o es otro ejercicio de trabajo?
La resiliencia es en un momento específico, pero la resiliencia puede incluir esa parte de prevención que se hace a través de obra física, a través de, como lo va a hacer este proyecto, de capacitaciones que le permiten a las personas conocer su entorno, ver las fortalezas que tiene en su entorno y utilizar esas fortalezas para reaccionar en ese momento de manera más eficiente y que no haya un impacto en las vidas humanas, que siempre es como el objetivo principal de todas las instituciones nacionales e internacionales en estos momentos en cualquier territorio. Y ahorita estamos hablando, por ejemplo, del proyecto que desarrolló en el volcán de San Miguel, y al hacer nosotros ese proyecto y hacer un recorrido, porque nosotros siempre nos acercamos a esa zona, pudimos percibir de que el impacto tanto material en la producción, en lo económico, pero había también un impacto que era en las personas. O sea, había establecido un impacto tanto en la parte de la emoción de las personas, que creemos que la universidad, por ejemplo, puede ayudar en ese punto. Nosotros lo hacemos desde vulcanología, hablando sobre los conceptos y de todos los riesgos o todas las amenazas que tiene el volcán. Pero hay otra parte, que la universidad tiene varias disciplinas, que conjuntadas todas esas disciplinas pueden ayudar a ser resiliente a una comunidad o a un sector o a un asentamiento humano. Por ejemplo, tenemos la carrera de licenciatura en psicología, porque los fenómenos naturales no solo impactan la parte superficial, ¿va? No solo a las casas, no solo a las vías de transporte, no solo a los cultivos, bueno, sino que impacta la parte psicológica de las personas. Nosotros pudimos, el desarrollo de este proyecto, pudimos ver de que es necesario que la universidad, a través de las distintas disciplinas que tiene, pueda acercarse a estos territorios donde son potenciales amenazas que existen ahí, que luego pueden convertirse en riesgos muy altos, porque las personas o los asentamientos no conviven tanto con esos ambientes o con esos escenarios, que se le olvida que ahí también hay riesgo. No solo hay cosas buenas, porque un volcán nos da muchas cosas buenas. Un volcán es el que recarga los acuíferos, de donde sacamos el agua, ¿va? Es donde se produce el café, que es uno de los cultivos que genera empleo en nuestro país. Es donde se cultivan frutas, que son las que a veces consumimos en los territorios que están cerca. Entonces, un volcán no tiene solo riesgo, tiene beneficio. Entonces, los asentamientos humanos, yo creo que los que ubicaron las ciudades en esos asentamientos cerca de los volcanes vieron esa parte de recursos que había alrededor de un volcán, pero no tuvieron no vieron la otra parte, o no trabajaron. Si cuando vinieron o cuando se fundaron estas ciudades hace muchos años en nuestro país, se hubiera comenzado la parte de la prevención, por ejemplo, desde hace 100 años, por ejemplo, la prevención, nuestro país fuera un país que sí vivimos en el Valle de las Hamacas, ¿va? Pero nuestra población estuviera ya lista para recuperarse ante el impacto de un fenómeno, ya sea hidrometeorológico o un fenómeno geológico, que son de los dos tipos que se dan aquí en nuestro país. Y eso no lo hemos trabajado. En el país lo empezamos a trabajar desde 1998 con el huracán Mix. Luego del huracán Mix se empezó a fundar el Observatorio Ambiental, se creó Protección Civil. Bueno, se crearon toda esa estructura de instituciones que tenemos, que hoy nosotros encontramos que esas están afincadas en todas las alcaldías y tienen comités comunitarios. Este proyecto que nosotros desarrollamos, aprovechamos toda esa estructura que hay en el territorio, porque no íbamos a crear una red sobre otra red, sino que íbamos a trabajar con la organización existente, o trabajamos con la organización existente, y coordinamos con los actores locales que habían ahí: alcaldía, las unidades de salud, los promotores de salud, los profesores que habían en la zona, los líderes comunitarios, los presidentes de las ADESCO. Entonces, pero esta gente nunca, sí entiende, hoy los medios de comunicación ayudan como a discutir y hablar sobre los temas, y la persona que enciende, digamos, o se conecta y tiene acceso a la entrevista que estamos discutiendo, empieza a crear los conceptos. Pero en el 98 no había una cultura como esta. Eso nos ha llevado del 98 hasta la fecha a ir trabajando en crear esa cultura de prevención. Pero este término de resiliencia, volviendo a eso, se da luego de que ha pasado el impacto del fenómeno ambiental, ya sea hidrometeorológico o geológico, de tal manera de que los asentamientos humanos, sean grandes o pequeños, tengan la capacidad de recuperarse en el menor tiempo posible y volver a su vida normal en todas las áreas sociales que existen, para iniciar o reiniciar el desarrollo que tenía ese país, esa comunidad, ese municipio o ese departamento. Eso es la resiliencia, así de forma general, ¿va? Hay conceptos académicos ahí bien, pero de forma general, y para que los radioescuchas entremos en una discusión, eso es, y que empiecen a manejar estos conceptos, porque hay que recordar, como digo, que nosotros vivimos en un país, y lo han definido, de multiamenazas. Tenemos de todo, ¿va? Hoy tenemos amenazas antrópicas, por ejemplo. Una amenaza antrópica se genera a través de la intervención del hombre en la naturaleza o en la sociedad. Por ejemplo, la tala de árboles es una amenaza antrópica que genera un impacto en el equilibrio del ecosistema de tal manera que ese desequilibrio hace más vulnerable ese territorio. Por ejemplo, yéndonos para el volcán de San Miguel, hay tala de árboles hasta cierta altura donde técnicamente no tiene que haber árboles a esas alturas. Y tienen que ser bosques originarios, porque una finca de café nunca va a sustituir, jamás va a sustituir todos los niveles de vegetación que tiene un bosque primitivo o un bosque originario. Al talar ese bosque originario en un volcán, y aunque lo sustituyamos por finca, eso impacta y genera una vulnerabilidad, hace más vulnerable al asentamiento humano al impacto de un fenómeno. Por ejemplo, llueve fuerte, como llovió en el volcán de San Vicente, ¿va? En 4 horas cayó lo que tenía que caer en un año, por ejemplo. Entonces la carga de precipitación que hubo fue tanta que licuó el suelo e hizo que por la pendiente alta que había, por fuerza de gravedad, la velocidad del material que bajara fuera tal de que lo que encontrara a su paso fuera destrozado. Destrozó unas piscinas que habían ahí, una estructura física que había ahí, piscinas térmicas que habían construido la alcaldía de Guadalupe, las hizo arrancadas totalmente, llevándose material, todo el material, y lo a depositar allá. O sea, era una fuerza, una energía que llevaba esa avalancha de material, o la AR que bajó desde 1800 metros de altura, fue exactamente donde se disparó eso, que impactó en la vida humana, impactó en Verapaz, en San Vicente. Bueno, hubo una gran cantidad de vidas humanas que fueron afectadas.
Aquí vas a disculpar que retrocedamos, porque sí, fíjate sí. Que aquí hay términos que me han llamado la atención. Habla de amenaza, riesgo, vulnerabilidad, cada una es diferente, ¿no?
Sí, correcto.
Si ponemos el ejemplo de el volcán de Chaparrastique, ¿cómo se constituye el volcán? ¿Se constituye una amenaza, un riesgo? ¿En qué momento hay vulnerabilidad en ese entonces? Porque usted dice, la amenaza es algo que es latente, que ya está por venir. El riesgo es aquel que está, pero deduzco que es previsible, ¿no? Uno puede evadirlo, ¿no? ¿Cómo podemos decir? Si tomamos,
hay una
definir, o sea, ahí es de definir vulnerabilidad, riesgo, amenaza, y pongamos de ejemplo el volcán Chaparrastique, porque hace poco estuvo tirando ceniza, porque hace 1 o 2 años atrás, ¿no? Estuvo tirando ceniza.
Sí, sí.
La comunidad reaccionó ante ese tiempo, ante ese evento. Tomemos de ejemplo el volcán.
Por ejemplo, ahí tenemos la erupción volcánica, ¿va? Es una amenaza latente. Y la vulnerabilidad, si no hubieran asentamientos humanos, el término vulnerabilidad no existiera. Pero existe porque existen asentamientos humanos alrededor de su perímetro, y la vulnerabilidad está relacionada con eso, con cuál va a ser el impacto, o si este asentamiento está expuesto, a qué nivel, a qué porcentaje está expuesto a esa erupción volcánica, eso. Y así el riesgo va a ser alto o va a ser bajo, de acuerdo a ese nivel de vulnerabilidad que tiene. Y la vulnerabilidad, veámosla como ese porcentaje de exposición que tiene ese asentamiento humano a que el impacto de la erupción genere un alto riesgo. ¿Alto riesgo a qué? No a la naturaleza, porque la erupción volcánica es un proceso geológico normal de evolución del globo de la Tierra, del globo terráqueo. O sea, eso es un proceso normal de evolución de millones y millones de años. Erupciones siempre han habido. El problema es que nuestras ciudades se afincaron o comunidades se afincaron alrededor de los volcanes, y hay, ya te decía, por las ventajas que veíamos. Antes, por ejemplo, recorriendo hacia atrás, donde están los pueblos originarios, los volcanes eran los ejidos. Los ejidos eran los lugares donde los asentamientos humanos originarios iban a traer la carne, las frutas, la madera, las medicinas, lo que necesitaban. Y lo veían como un recurso que le ayudaba al desarrollo de su vida. Pero cuando eso se cultiva café, entonces ahí eso ya, además de que ya no proveía lo que necesitaban para sobrevivir, generó un desequilibrio en ese ecosistema que había ahí, y dejó expuesto a las comunidades que estaban ahí a un riesgo alto. ¿Por qué? Por los deslizamientos de suelo. Deslizamientos de suelo pueden haber, por ejemplo, en otras partes, en desierto, y como no hay asentamientos humanos, ahí no va a haber ningún impacto.
Eso se llama desastre, ¿no? Entonces, ajá, el desastre ya se puede decir que es medible en cuanto a cuestiones económicas. Bueno, el desastre podría ser las pérdidas materiales y en vidas humanas. Así podemos, correcto, decir que es el desastre, ¿verdad?
Ahí se mide cuál ha sido el impacto, tantas vidas, tantos cultivos, tantas áreas cultivadas, tantas viviendas, tantas fuentes de agua dañadas, tantas vías de comunicación afectadas, brotes de enfermedades que se pueden generar. O sea, toda esa gama de problemas se masifican o se hacen más peligrosas cuando la comunidad no está preparada para sobreponerse a esa situación.
Muy bien. Y lo que estabas poniendo de ejemplo, cuando se da un efecto de un deslave, pero no, donde no hay ninguna comunidad, eso se puede decir que es un evento natural.
Sí, así
porque
es.
No hay ningún desastre, ¿no?
No hay ningún impacto en un asentamiento humano. Eso, por eso nosotros creemos que algunos nos dicen, vea, los volcanes no solo los vean como a riesgo, ¿va? Pero véanlo también la parte buena, sí, pero nosotros tenemos que educar a la gente también en la parte de los riesgos a que pueden estar sometidos, porque eso puede generar impacto, porque si no están preparadas el daño de la erupción va a ser muy alta.
Y ahí en ese,
altísimo.
En ese caso, digamos, cuando tú ya tienes un contacto con las comunidades o comunidades, desde buscando los riesgos, ¿cómo pueden ustedes detectar, junto con el estudio que hacen y las comunidades, esas zonas de riesgos?
Nosotros lo que hacemos es establecer una metodología. Uh-huh. Definimos la metodología y empezamos a hacer acercamientos a la zona. Nosotros hemos tenido una ventaja que, como hemos estado cerca de los volcanes, eso de alguna manera nos permite conocer el territorio, como que es una ventaja por estar siempre estudiando los volcanes. Aprovechando ese acercamiento, generamos luego ya una comunicación, un método de comunicación. Eso lo definimos, qué método sería el más adecuado, porque nosotros, digamos, manejamos muchos términos muy técnicos, y llegar a comunicarnos con los asentamientos humanos significa utilizar una metodología para poder comunicar lo que nosotros sabemos. Es un gran reto para la academia, pero definimos ese método de comunicación, y cuando ya tenemos claro el método de comunicación, generamos espacios de discusión y de intercambio de información o de conceptos, de tal manera que en esos espacios de discusión de conceptos, como los que hemos estado hablando, la gente pueda relacionar su vivencia en ese territorio con los conceptos que ella está escuchando, de tal manera de que ya no sea ellos ya no desconozcan, por ejemplo, este término de resiliencia. Ellos lo han estado haciendo porque si ya tiene muchos años de estar viviendo ahí en ese lugar, por eso nosotros le pusimos a culturización, porque no es que nosotros le vayamos a enseñar a la gente. Si ellos lo que no saben es el término técnico, pero ellos lo vienen desarrollando desde hace 70 años, la gente que tiene 80 años. Eso, la permanencia de los asentamientos humanos ahí en esa cantidad de tiempo nos indica que han sido capaces de reponerse al impacto de un fenómeno ese. Por ejemplo, yo te digo, volviendo a Verapaz, eso ya había existido, ya había sucedido con un tiempo de retorno de 76 años, por ejemplo. Ya anteriormente, 76 años para atrás, antiguo Tepeitán había sido sepultado, pero esa comunidad fue resiliente porque fundó más arriba el asentamiento de nombre Nuevo Tepetitán, ya considerando en otro punto donde no fuera impactada por el deslizamiento y que, digamos, podrían sobrevivir. Y eso quedó demostrado hoy porque el deslizamiento pasó, el de la tormenta Ida, cabal en la misma zona donde pasó hace 76 años. Entonces esa comunidad, digamos, que aplicó la resiliencia porque buscó una estrategia que le permitiera recuperarse ante el impacto de un fenómeno ambiental o hidrometeorológico como el que pasó ahí en Verapaz, haciendo ejemplo.
Sí, eso es interesante, que las mismas comunidades son dinámicas, ¿no? A cada momento están adaptándose también al medio ambiente, ¿no? Y con base a eso van haciendo su misma manera de vida, ¿no?
Yo solo voy a agregar una cosa más, y eso es bien interesante. Fíjate que nosotros tenemos como universidad los conocimientos técnicos y científicos, pero las comunidades tienen los conocimientos digamos, ancestrales, ¿verdad? Que son interesantes. Este proyecto hizo un intento de unir ese conocimiento ancestral con el conocimiento técnico-científico para fortalecer a esas comunidades. Nosotros estamos claros que el proyecto del tiempo que duró no ha sido un tiempo que nos garantice consolidar un proceso, pero sí lo que hicimos es iniciar un proceso. Y creemos que se va a hacer sostenible en el tiempo porque la misma dinámica de las erupciones volcánicas hace que la gente esté pensando qué hacer, pero cuando vos ya le das las herramientas y ellos tienen sus recursos locales, son capaces de decidir sin que lleguen, porque sin que lleguen en el momento del impacto del fenómeno las instituciones, porque vos sabés que siempre las instituciones llegamos hasta después. Y los que sufren el momento de la toma de decisiones son los asentamientos humanos, las organizaciones que viven ahí. En ese momento que está sucediendo tienen que tomar decisiones. Y para ese momento nosotros también podemos colaborar como academia preparándolos. Es lo que realmente entiendo que el esfuerzo que están haciendo las instituciones gubernamentales, pero nosotros como universidad tenemos el deber de hacerlo, y este proyecto nos ha como tendido ese puente para poder hacer lo que tenemos que hacer, ¿va? Ya que nosotros tenemos información del volcán, eso nos permite hacer esa parte que de alguna manera lo está haciendo el gobierno, pero nosotros lo hemos querido hacer, aprovechando que nos hemos especializado en el monitoreo de los volcanes, por ejemplo.
Bien, Edgar, acá también dentro de esa culturización que tienen en las comunidades, se me viene en mente los simulacros. Ustedes realizan simulacros, ¿no? Deduzco que van encaminados a en esas situación de emergencia, ¿no? En el contexto que se da. Ahora, dentro de esos simulacros, ese ejercicio, ¿cómo lo realizan? Digamos, porque son dos, se puede decir que son dos escenarios, un simulacro antes del evento y cómo reaccionaría la comunidad durante ese simulacro, y el otro sería cómo va a actuar las comunidades en el evento mismo, que son dos aspectos, dos escenarios diferentes, ¿no? ¿Cómo sí, lo visualizas tú? ¿Cómo ves que las comunidades reaccionan?
Con la experiencia que nos va de este tema que me estás planteando, hay muchas metodologías a nivel mundial, ¿va?
Pero no, yo decía, si es aplicado, por ejemplo, cuando está en el bucal de Chaparrastique.
Ajá, eso te iba a comentar. Uh-huh. Nosotros definimos una metodología que sea, digamos, que tenga un argumento internacional, ¿va? Para que no vaya a hacer, porque eso hay que tener cuidado cuando se van a hacer simulacros. Los simulacros lo que evalúan son los asentamientos humanos han asimilado la transmisión de conocimiento y han entendido ese conocimiento, y ahí vos podés evaluar si a qué nivel, a qué porcentaje ellos han entendido ese conocimiento que le has planteado para reaccionar en ese momento. La metodología que nosotros utilizamos siempre lo hacemos en coordinación con las instituciones gubernamentales. En este caso no lo hacemos solo como universidad, sino que coordinamos con Protección Civil. Ya, si se hace el simulacro a nivel comunitario, coordinamos con Protección Civil comunitario, el que tienen ahí, Protección Civil como enlace. Lo hacemos en coordinación de las municipalidades, porque ellos tienen que, es un actor que tiene que estar muy involucrado en ese momento, porque es el responsable de apoyar en primer momento a los asentamientos humanos. Entonces tenemos que hacerlo en coordinación con ellos, y luego tiene que hacerse en coordinación con las organizaciones comunitarias, como te decía, que son los primeros que accionan en ese momento. Cuando ya tenemos esa coordinación con estos tres niveles, nosotros empezamos a diseñar cómo va a ser, por ejemplo, el método de comunicación. Luego, cómo va a ser la intervención en los momentos que vos decís, ¿verdad? En el momento de impacto del fenómeno que se esté dando, de cualquier tipo, pero cómo va a ser el proceso después del impacto del fenómeno. Esos dos momentos son importantes. Y luego sigue después, y ahí viene en ese después, viene la parte de la resiliencia, y luego hacer la parte de prevenir y estar preparados por si vuelve a suceder. Eso es como un ciclo que se mantiene, y si las organizaciones comunitarias lo entienden, los simulacros tienden a llegar de hacer unos ejercicios que llegan a ser experiencias que llegan a fortalecer el accionar real de las comunidades en ese momento. Por ejemplo, te voy a mencionar una situación. Cuando fue la erupción del volcán de San Miguel, de hecho nosotros no estábamos allá, ¿va? Pero al hacer en ese proceso del proyecto, conversamos con las personas, y algunos nos decían que no encontraban qué hacer, porque veían la magnitud de lo que estaba pasando, y esto lo relacionan de una forma mítica a ellos. O sea, lo ven como una situación que sale de su control, y ante esa situación que sale de su control se ven impotentes, y esa impotencia los hace que se inmovilicen, porque están admirando lo que está pasando, pero también sienten esa parte de temor que los inmoviliza. Y ahí donde nosotros creemos que la preparación antes, para la parte de antes, en el momento y después, hay que diferenciarla. Pero en el simulacro tiene que llevar un poco de esos tres momentos en un solo día, porque un simulacro se hace en un solo día. Eso nos permitió a nosotros de alguna manera ver el nivel de aceptación, o sea, de conocimiento que tenían las personas, y el nivel de organización que tenían. Porque en esa parte lo que más consolida el éxito de un simulacro es la organización, porque la organización, si está bien consolidada, cada quien sabe cuál es su función, cada quien sabe en qué momento le corresponde, y cada quien sabe cómo hacerlo. pero volviendo con la erupción, en ese momento ellos dicen que no pudieron organizarse bien y no supieron actuar, y más estuvieron siguiendo, digamos, la intuición como una forma de salir de ese momento. Y el peligro es la intuición, porque si no sabes, si no tienes experiencia de eso y si no has hecho un ejercicio previo a eso, la intuición puede llevarte, y si ese que es el que está liderando esa intuición, porque nuestras comunidades como que tienen esa organización ancestral, siempre les gustan los líderes, y si ese líder no está preparado y no tiene un buen criterio y no tiene una buena intuición, tenemos un problema que puede llevar a que ese fenómeno impacte gravemente en los asentamientos humanos.
Entonces, aquí en este caso, Edgar, quiere decir que ante un resultado y un evento en sí, como en el Chaparrastique, ustedes tuvieron que remodificar esa enseñanza, ¿no? Con esa metodología para que la gente reaccione, porque si dices que se quedaron, digamos, en un estado que no les permitía reaccionar, implica que hay que hacer una remodificación en ese entonces.
Sí, nosotros creemos, no estamos diciendo de que Protección Civil no ha hecho su trabajo. Nosotros identificamos que muchas organizaciones habían hecho su trabajo, pero lo que pone a prueba todo el aparataje es el momento del fenómeno. En ese momento, imagínate el día que fue, 29 de diciembre.
¿Cuántos días para finalizar el año?
O sea, ¿en qué está pensando todo el mundo? Para empezar, todos estamos pensando en el 31.
La familia,
todo eso. Algunas personas fuera del país, en sus vacaciones, etcétera. Pero las comunidades ahí, cerca del volcán siempre, pero no pensando en él. Y se da el momento. Y eso quiere decir que la vivencia, o sea, no podemos, eso que la experiencia que nosotros hicimos es que no podemos despreciar la experiencia o el conocimiento que ellos tenían, porque es el que al final el que ellos toman o el que les sirve a ellos para tomar la decisión en ese momento. Entonces estamos en un proceso de que la metodología de comunicación que debe buscar la Universidad de Salvador para incidir en ese momento debe ser una metodología que permite, como decía el tema, culturizar eso que ellos ya conocen, fortalecerlo y que se vuelva una costumbre en nuestras comunidades, para que por lo menos que en ese día o en esa hora que está, o en esas 2 horas o 4 horas que está impactando el fenómeno, ellos hagan su papel, y que cuando después del momento en que normalmente llegan las instituciones lleguen en el momento adecuado. Pero lo que hemos tenido, bueno, la experiencia que nos ha venido dando, las situaciones que han venido sucediendo en el país, el huracán Mitch, los terremotos 2001, las erupciones en Santa Ana, las erupciones en San Miguel, nos han venido como entrenando, digamos así, o haciendo simulacros de cómo como sociedad salvadoreña nosotros podemos reaccionar. Yo siento que hemos avanzado bastante, porque antes del mix, la cultura o la actitud de las comunidades ante este tipo de fenómenos era muy baja. Hoy creo que el porcentaje de preparación ha aumentado, pero lo que hemos identificado nosotros es de que los conceptos originarios de las personas como que deben de fortalecerse más, porque al final ellos en ese momento son parte clave del éxito de la intervención de una organización. Nosotros, por ejemplo, en vulcanología llevamos registros de 10 años de algunos parámetros del volcán. Eso nos sirve técnicamente nosotros para entender cómo es el comportamiento del volcán. Nosotros no podemos llegar todavía a predecir los momentos, pero sí, digamos, en las últimas experiencias que se han hecho, lo que hemos logrado es entender el comportamiento. esa información que nosotros tenemos, unido con la experiencia comunitaria, es lo que trató de hacer este proyecto para dejar una semilla, porque es lo que yo llego a la conclusión, que genere ese motor o esa chispa que desencadene y que tengamos unas comunidades que tengan la capacidad de recuperarse o de sobreponerse al impacto de un fenómeno de este tipo. Y acordate que todas las ciudades de nuestro país están siempre al pie de un volcán, o están cerca de un volcán.
Bien, Edgar, gracias por habernos acompañado en Opinión Universitaria.
Bueno, yo te agradezco la oportunidad a los radioescuchas de YSUS. Primeramente, decirles que estos son temas que ustedes hoy en las redes sociales los pueden buscar en todos los medios de redes sociales, pero también la YSUS seguirá compartiendo este tipo de conocimiento con ustedes y le pueden dar ustedes seguimiento a través de la sintonía a este programa.
Gracias por haber estado en Opinión Universitaria. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes Renato Jaén en Opinión Universitaria.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.